Nacional presenta
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. La hora 5 y 3 minutos en este miércoles 24 de mayo de 2017. Con mucha alegría iniciamos este programa. Lo hacemos desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, a través de Radio Nacional para todo el país, y hoy muy especialmente lo vamos a hacer para todos los productores que se dedican al cultivo de las aceitunas que tanto disfrutamos en las picadas previas a un asadito, y también, por supuesto, lo dedicamos o lo compartimos con nuestros amigos operadores de radio que, bueno, hacen posible que nosotros estemos en el aire. Nuestro querido Jorge Lito Hernández, aquí en la ciudad de Paraná, los estudios de LT14, y por supuesto los estudios, operador central en Radio Nacional, en AM870, el amigo Gabriel Chino Cuenca, Cristian Barrio Nuevo y Diego Roldán, que están en los controles centrales, ¿eh? Así que la verdad que hoy es un día especial para ellos, porque nos ayudan y mucho para hacer el programa lo más dignamente posible, ¿no? Señor Aguilar, ¿usted cómo anda hoy?
Muy bien, muy buenos días, país, y muy buenos días, y un fuerte abrazo también a nuestros amigos operadores,
¿eh? Mi amigo Tomás Ojeda, hoy empezamos contentos porque nuestra amiga Sonia nos despidió con un temazo.
Sí, la verdad que sí, me sorprendió. Nos sorprendió todo. Buen día. Me tomo la, hoy no voy a leer ningún tipo de poesía porque me llamó un productor lácteo de Córdoba ayer y me dijo, cada ave dice que vos arrancas con esa poesía. El Rogelio, dice, me mira con cariño y hasta me tira unos piquitos.
El Rogelio
es el toro que queda afuera. Dice que vaya.
Bueno,
y saludando a los operadores técnicos, por supuesto, de Radio Nacional, y también a los operadores radiotelegrafistas. Recién veníamos con Miguel charlando en el auto y recordábamos la cantidad de oficios y profesiones que han ido desapareciendo con el paso de los años. Sí. Quienes estudiamos en la Escuela de Comercio aquí en la ciudad de Paraná, bueno, en el país, supongo que muchos recordarán una materia que era taquigrafía o estenografía, donde nos enseñaban precisamente taquigrafía. Y Miguel me dice, todavía existe la figura del taquígrafo.
Sí, el cuerpo de taquígrafo.
El cuerpo de taquígrafo.
En la legislatura.
Exactamente. Ah. Pero aquí yo no sé dónde ya no se enseña más taquigrafía. Se graba todo, ya no es necesario. Va, qué sé yo, hablo desde mi ignorancia.
Pero yo hace mucho que no voy a una sesión en las cámaras legislativas, uh-huh. Pero sí,
todavía
sigue
existiendo,
por supuesto, el cuerpo.
En los juicios no había un taquígrafo.
Me parece que
también.
Pero no tengo certeza.
Y permíteme que le envíe un saludo enorme a Hugo Misakovsky. Hugo está en Crespo, es oyente nuestro temprano, está jubilado hace mucho tiempo. Fue uno de los últimos cambistas de señales. ¿Te acordás? Esa palanca que tenía forma de aguja, que creo que se llama aguja precisamente, que era con la que se accionaba el cambio de los rieles para que un tren tomara un rumbo u otro. Y él es uno de los últimos telegrafistas que sabe manejar y leer y accionar la palanquita para el alfabeto Morse. Que recién decíamos con Miguel, no es tan difícil, porque es raya, punto, 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 raya, no sé cómo es, pero creo que es uno de los últimos que queda, que sabe el manejo.
Otra forma de comunicarse que ya no existe.
No, por supuesto.
Obviamente que sí.
¿Cómo será beso en Morse? Pues, Sonia Beso, no sé, ya le voy a preguntar a Misakovsky.
Le vamos a mandar un saludito a una amiga suya.
A ver.
Lilian Casalongue. Lilian es oyente de nuestro programa que la hicimos madrugar cuando
Lilian Casalongue. Bueno, Lilian.
Los Casalongue es el viejo molino harinero acá en la zona,
sí,
de Villurquiza.
Un día de esto vamos a empezar a contar las historias de nuestros. Bueno, de eso se va a encargar Roberto Romani, que seguramente lo tenemos hoy o lo tenemos mañana. Por acá, mañana 25 de mayo. Atención, día del sorteo.
Sí, señor.
En el que vamos a saber quiénes se llevan los libros de la gastronomía entrerriana de nuestro chef, el ingeniero Sánchez. Y la comunicación a través del 34-34-65-36-58. Nombre, tres últimos del documento y con eso participan. Y ahora, Los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos, 17 grados la temperatura, mucha humedad, 96 el porcentaje de la humedad, nublado, con llovizna en la hora anterior, es decir, que el agua que vimos en las calles.
Eso es una llovizna suave, pero peligroso el transitar por las calles.
Mucho cuidado. Visibilidad 2.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.003 decimal 3, no hay viento en superficie.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos leves del sector este. Y nosotros nos quedamos con ese sonido de radio.
Tal cual.
Ay, me informa, así que lindo era eso, por Dios. La probabilidad de lluvias y tormentas existe y la máxima prevista para hoy 23 grados. Mañana jueves, lluvias, tormentas, 16 grados la temperatura mínima, 19 la máxima. El viernes, nubosidad variable, 11 grados la mínima, 17 la máxima. Y el sábado, 7 grados la temperatura mínima, 16 la máxima, con nubosidad variable.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Una nueva exigencia del SENASA podría bloquear granjas avícolas.
SENASA comunicó a productores avícolas que las granjas deben estar libres de contaminación por salmonela. De no presentar el certificado correspondiente, podrían sufrir el bloqueo de sus producciones.
Innovaciones, INTA lanza una nueva aplicación para dispositivos móviles.
En el marco del primer encuentro nacional de capacitación e intercambio para la juventud rural, realizado en Manfredi, Córdoba, el INTA anunció la creación de una nueva app para la disposición para dispositivos móviles que servirá como agencia de extensión virtual.
Presentan un proyecto para poner un tope máximo de 10 pesos con 50 al precio de la leche.
El diputado de Libres del Sur, Federico Mazo, presentará en el Congreso un proyecto de ley para establecer un tope máximo al precio de la leche.
Bueno, aquí en la provincia de Entre Ríos, obviamente saltaron los productores tamberos cuestionando que si hoy está a 20 pesos el litro de leche en góndola, bueno, 5 pesos le van a pagar los tamberos.
Seguramente.
Bueno, seguimos con más informaciones. Modificarán en la provincia de Entre Ríos el proyecto para una nueva ley de fitosanitarios.
La presidenta de la Comisión de Tierras de Diputados en Entre Ríos, Gabriela Elena, adelantó que se iniciará la elaboración de una nueva ley de fitosanitarios en el marco de una reunión de la bicameral que conforman senadores y diputados.
Buen día, los amigos de Salta. 11 grados 8 la temperatura, 93 el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de la jornada, cielo nublado, vientos leves del sector este, la máxima prevista para hoy en La Linda, 23 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, en el día de ayer, todos los futuros cerraron con retrocesos ante condiciones climáticas, tanto para los cereales como para la oleaginosa en los Estados Unidos. Mientras tanto, en la plaza local, el mercado terminó trabajando con ofertas variadas y un volumen de comercialización que fue menor al del pasado día lunes. Y debido a eso, los valores que se conocieron fueron los siguientes. Para el caso de la soja con entrega contractual, se llegó a pagar hasta 3.900 pesos por tonelada. El maíz, en su condición disponible, alcanzó valores de 2.450 pesos y 145 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de junio venidero. En el caso del trigo con entrega inmediata, se obtuvieron valores que llegaron a los 2.600 pesos y 160 dólares se pagó por aquella mercadería con descarga en el mes de enero. El girasol, por su parte, trabajó en el disponible en 280 dólares y 285 dólares por la mercadería con descarga en el mes de junio. Mientras tanto, el sorgo con entrega contractual repitió los 1.850 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Saludos a todos los rosarigasinos. Buen día para ellos. 15 grados 3 la temperatura, 98 el porcentaje de la humedad, cielo con niebla, 20 grados la temperatura máxima prevista para hoy.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
5.808 animales es la cantidad de hacienda ingresada para el día de hoy, hasta el momento, al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en el día de ayer hubo una entrada acotada y una plaza muy firme en este mercado concentrador capitalino. Recordamos que ayer habían ingresado 6.208 vacunos. Está bajo oferta y cierta necesidad de la demanda y muy buenos lotes expuestos además fueron los condimentos que justificaron esta plaza firme. Según los operadores, los compradores que se acercaron al recinto debieron tomar una postura pujante para hacerse de carne. La labor de los martilleros con ese panorama fue fácil, pesos más, pesos menos, negociaron prácticamente todas las haciendas rápidamente y con valores por encima del cierre de la semana anterior. Así que vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conocían en la jornada de ayer, donde los novillos arrancaron con un valor mínimo de 24 pesos para lograr un máximo de 34 pesos con 70. Los novillitos que comenzaron a trabajar con un mínimo de 28 pesos llegaron a un máximo de 38. Las vaquillonas, por su parte, oscilaron de 25 a 36 pesos el kilo vivo en pie. En el renglón de los terneros se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 28 pesos con 50 para lograr un máximo de 41. Las vacas buenas trabajaron de 17 a 26 pesos con 60. Mientras tanto, en el renglón de toros se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 9 pesos con 50 para lograr un máximo de 27 pesos con 40. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer y para el día de hoy hay un arribo hasta el momento de 5.808 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, 16 grados 4 la temperatura, 89 el porcentaje de la humedad, nublado, cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de neblinas y lloviznas, la máxima prevista para hoy, 19 grados.
Hoy vamos a andar por Jujuy, va a estar nuestro amigo Daniel Reynoso, también vamos a conocer la nueva normativa de SENASA que tiene que ver con aquellos que engordan Hacienda Corral. Y la perspectiva climática, se inicia, ya se está iniciando el ciclo de granos finos en toda la Argentina, en toda la pampa húmeda, y por supuesto queremos saber cómo va a acompañar el clima a todas esas zonas que todavía siguen anegadas. Todo esto en un ratito.
Campo en Acción, por Nacional, 80 años.
Buenos días, país. Desde LRA 22 San Salvador de Jujuy, los saludamos y comenzamos a compartir información acerca de la actividad agropecuaria en la provincia de Jujuy. Una jornada importante la que se está viviendo en nuestra provincia, ya que de esta manera se da el inicio a lo que es la zafra 2017 para la empresa Ledesma, empresa centenaria jujeña en producir no solamente azúcar, sino también papel, alcohol y bioetanol. Uno de sus administradores nos brinda detalles acerca de lo que es este periodo en curso.
Vamos a dar inicio a un nuevo ciclo productivo azucarero, una nueva zafra. Así que, bueno, esperando poder arrancar temprano con los frentes de cosecha, tanto en las fincas propias como con los caños independientes. Este año vamos a moler aproximadamente 4 millones de toneladas de caña. De esas 4.600.000 toneladas pertenecen a caños independientes, básicamente la zona de San Pedro, pero también, bueno, hay algunos productores de caña de Salta. Y estimamos que por las incidencias climáticas, que digamos, hubo merma de lluvia importante en los meses de enero y febrero, que son meses muy importantes para el crecimiento de la caña, que vamos a cosechar entre un 5 y un 6% menos de caña que el año pasado. Si bien va a haber un poco menos de volumen de caña, bueno, tenemos que vamos a poder hacer una muy buena extracción, con lo cual tenemos que la producción de azúcar va a ser muy similar. El año pasado fue el primer año de un recupero de los precios, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y este año vemos que, si bien a nivel internacional los precios han caído, la cantidad de caña o de azúcar que haya que exportar es menos. Se va a dedicar más caña para hacer bioetanol, con lo cual entendemos que la ecuación de cantidad de azúcar producida por el precio va a estar muy similar, con lo cual, bueno, vemos que también la economía regional, toda la zona del ramal, bueno, va a continuar con esta lenta recuperación después de venir de 3 años que fueron realmente muy muy magros, muy muy pobres para todo el sector azucarero, y obviamente eso se se dio en todo lo que es la vida económica de la zona, así que bueno, entendemos que el año pasado fue un año de una cierta recuperación y este año esperamos una consolidación de esa recuperación, con lo cual va a haber una mejora en nuestras economías.
El licenciado Federico Gatti también remarcó que uno de los desafíos en este año va a ser mantener las 361.000 toneladas de azúcar que produjo durante el año 2016, además de darle continuidad a un programa para poder desarrollar energías alternativas y renovables. Informó Daniel Reynoso desde AM790 en el norte del país. Tengan ustedes un excelente día.
Gracias, lo mismo para ustedes, para ti, en Jujuy, 13 grados 9 la temperatura, 93 el porcentaje de la humedad, cielo nublado, así permanecerá por el resto de la jornada, la máxima prevista para hoy 21 grados, ya que estoy por allá me voy a la Quiaca, 4 grados 2 la temperatura, 58 el porcentaje de la humedad, cielo totalmente despejado, así permanecerá por el resto del día. Y la máxima prevista para hoy, 16 grados.
Y antes de ir a la pausa y recordando un poco lo que es hoy el día del productor olivícola, el otro día charlábamos con Gustavo Banchero, presidente de la Cámara de Productores, que está ahí en justo en Arauco, que es uno de los 18 departamentos en que está dividida la provincia de La Rioja. Aymogasta es la cabecera, y allí está, Arauco lleva el nombre, de la variedad de olivo que está registrado como la única variedad argentina a nivel mundial. Así que más aún todavía el día tan especial para todos estos productores. Hay 1.500 pequeños y medianos productores que todavía mantienen esa antigua y centenaria variedad.
¿Aceituna verde o negra?
Las dos.
La negra es más sana.
¿Vos decís? ¿Eh? Un poquito más madura. Se cosecha mapa. Bueno, vos lo sabés.
Yo que lo sé todo. ¿Resina con qué?
Puede ser con un queso azul.
Cual. Pero basta. Buenos días, Campo en Acción. Los saludamos desde Jujuy. También saluda Guillermo López de La Almona. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar allí. 34, 34, 65, 36, 58... 5 y 20 de la mañana, primera pausa breve y ya volvemos.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción.
Mariana, Cristian, Dalila, Claudio, Ana, Javier,
Santiago,
Gustavo,
Diego,
Marcelo.
Sin ellos, la radio no sería la misma.
Carlos,
Juan,
Jessica,
indispensables para cada emisión.
Enrique,
Miguel, con música, sonido y efectos, logran que sus manos hablen y que la radio nos acompañe en cada momento del día.
Juliana, Mauro,
Daniel, a todos los operadores de radio, feliz día.
Luciano,
es el deseo de Radio Nacional.
Superficial, raro, perdedor, aburrido, tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras, son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Zapala,
por FM 93.9.
Para vos que sos estudiante, emprendedor o una empresa, el Fondo Nacional para la Promoción del Software financia tus proyectos de investigación, transferencia de conocimientos, desarrollo de nuevos productos y procesos de software, servicios, sistemas o soluciones en tecnología y telecomunicaciones, normas de calidad, ayudándote además a internacionalizar tu empresa. Te esperamos en el Polo Científico y Tecnológico, Godoy Cruz 2370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entra en www.agencia.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
WhatsApp Nacional 116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
¿Cómo está el clima en el país? Bueno, me voy a Santiago del Estero, 14 grados 2, la temperatura 93, el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado, probabilidad de lloviznas, vientos leves del sector este, la máxima prevista para hoy es de 23 grados.
En un minutito vamos a estar ampliando lo que es la información que difundió SENASA y que involucra a todos los productores que se dedican al engorde de hacienda a corral. Y bueno, hay nuevos requisitos para este tipo de establecimientos pecuarios en todo el país.
Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto. Pero todos los días y tres veces al día vas a necesitar un agricultor. Campo en Acción, la voz de la producción.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ha puesto en vigencia una resolución que actualiza una normativa del año 2001 y en el cual tiene que ver o se vincula a los productores, veterinarios, gente vinculada a los engordes a corral. Y para conocer más detalles estamos en comunicación con el ingeniero Alejandro Imbroño, que es técnico de la Dirección de Control y Gestión de Programas Especiales del SENASA. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. Miguel Ruberto lo saluda.
Hola, buen día, Miguel. ¿Cómo le va?
Bueno, un gusto. Y queremos nosotros conocer, y por supuesto seguramente muchos productores y veterinarios, bueno, estas modificaciones, cómo se aplican a la actividad diaria en los establecimientos pecuarios que engordan hacienda a corral.
Bueno, la nueva resolución de la 329 del 2017, que salió el viernes pasado en el boletín oficial, lo que hace es actualizar el registro de productores de engorde a corral, que estaban inscritos por la resolución 70 del 2001. Los objetivos de la resolución fueron, en parte, y por los avances que es a nivel mundial en lo que es requisito de bienestar animal, se incorporaron varias condiciones para el bienestar de los animales, y también se incorporaron actividades que no estaban contempladas. Por ejemplo, con la nueva resolución incorpora especies de ovinos, bubalinos o caprinos, porque hoy en día ya existen siglos de ovinos o de bubalinos. Entonces, esta nueva resolución te da la oportunidad de estar inscrito como tal. Todos los establecimientos que ya están inscritos mantienen la inscripción, pero tienen un año entero para realizar una reinscripción y, bueno, en caso de que sea necesario, readecuarse a algún requisito que capaz es nuevo y no estuviesen cumpliendo.
¿Qué pasa con aquellos que son corrales más caseros o de algunos establecimientos ganaderos que terminan su hacienda a corral?
Claro, si es solo un establecimiento que solo termina la hacienda a corral y no cumple con todas las especificaciones de la nueva resolución, el veterinario local evaluará si le da o no la habilitación, digamos.
Sí.
Pero bueno, hay muchos establecimientos que si quieren seguir funcionando como tal, capaz tienen que readaptarse o adecuarse a los ciertos nuevos requisitos.
Bueno, otra de las novedades que se presentó es la responsabilidad que tienen los profesionales, los técnicos, es decir, con respecto a las obligaciones que emanan de esta nueva normativa. ¿En qué consiste?
Claro. Esto es, si bien en la resolución original, que en la 70 ya se le daba a los productores la responsabilidad que les correspondía, a partir del año pasado, que se sancionó la ley del SENASA, que es la 27.233, tanto como con esa ley como con la resolución del RENSA, del SENASA, que es la 423, lo que hace es dar una responsabilidad solidaria tanto al administrador del engorde de corral como a los veterinarios corresponsables sanitarios, que es obligatorio que cada engorde tenga. Esta responsabilidad primaria, que la se denomina como ineludible, de los productores y de todos los de la cadena agroalimentaria que intervienen, hace referencia a lo que es la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de los alimentos. Entonces, los productores muchas veces firman declaraciones juradas y a veces, a capaz, no se cumple alguna normativa vigente.
¿Qué pasa? No, le iba a consultar con respecto a aquellos que desarrollan actividades extensivas e intensivas. ¿Hay alguna, sobre este tema, hay alguna normativa específica que los exija una exclusividad en cuanto al modo de producción?
Sí, la resolución de engorda a corral establece que para que un establecimiento sea habilitado como tal, como feedlot, tiene que ser la actividad única y exclusiva de bovinos de engorde. Eso hace referencia a que el engorde en sí tenga una entrada independiente, tenga las barreras físicas limítrofes con algún otro establecimiento, que aseguren que no pueda haber mezcla de animales. Y esta nueva resolución incorpora a su vez todo lo que es los requisitos técnicos y de infraestructura, más que nada en lo que hace a los requisitos internacionales del bienestar de los animales. Se incorpora, por ejemplo, la presentación de análisis de agua anual para ver las características microbiológicas y bacteriológicas.
Esto tiene que ver con la posibilidad de exportación y de la cuota que tiene Argentina para la Unión Europea.
Varios de los requisitos son temas de bienestar animal y cada vez hoy día tienen más importancia, ¿no? Por eso se incorporaron temas de los corrales de adaptación o el corral lazareto, las dimensiones de los corrales para asegurar que los animales tengan un acceso libre al agua o al alimento, que no estén hacinados, o que tengan reparos y sombras, o el manejo de los efluentes, el estado de los comederos, los beberos. Un poco la resolución hace referencia a todo eso.
Ingeniero, ¿qué pasa con los que tienen que reinscribirse y tienen alguna cuestión pendiente, tanto con SENASA en cuanto a deudas o el tema de vacunaciones exigibles?
No, para que un establecimiento pueda realizar la reinscripción y que esté todo en orden, tiene que estar al día, digamos. En lo que respecta a deudas, eso tiene que estar saldado y vacunación, y todo eso también tiene que realizarse. Eso lo se habla con el veterinario local, de la oficina local de SENASA que corresponde según donde es el establecimiento para solucionar el tema.
Muy bien.
Tienen todos los establecimientos un año para realizar esa reinscripción y cualquier cuestión que surja, eso con la oficina local de SENASA se ve cuál es el modo o situación para poner en orden si alguno de los requisitos no se estuviese cumpliendo.
Bueno, lo último que le pregunto y que tiene que ver con un poco la nutrición, la alimentación que se utiliza en los engordes a corral, ¿qué hay sobre esto, sobre la responsabilidad que tienen profesionalmente los veterinarios en cuanto a uso de subproductos, de balanceados? ¿Qué tipo de registro tiene que haber sobre esto?
Sobre la alimentación específicamente, se establece que se tienen que llevar registro de las dietas que se elaboran, registro de los ingredientes, de la compra y venta de los insumos, y obviamente, siempre se tiene que, todo producto que se utilice tiene que estar autorizado por SENASA, eso es de público conocimiento. Pero más que nada, en base a las dietas, es llevar registros de los alimentos que se aportan en los corrales diariamente. Además de los registros de lote, que esos ya existían originalmente desde la 70, que es un registro de dónde están los animales dentro del engorde.
Bueno, y ahora sí, lo último, usted decía que tienen un año de plazo para realizar todas estas adecuaciones. ¿A partir de cuándo entra en vigencia esta nueva normativa?
La normativa que publicó el viernes pasado en el boletín oficial entró en vigencia a partir de ese momento. Así que ya hoy día los establecimientos que vienen ya habilitados y que quieran realizar la reinscripción ya pueden hacerlo. Pero con permiso que tienen un año igualmente como para poder realizar el trámite.
Bueno, ingeniero Alejandro Imbroño, técnico del SENASA, ha sido usted muy amable, muchas gracias y que pase buen día.
Bueno, gracias, saludos para ustedes.
5:33 sigue comunicándose la gente. Le damos la bienvenida a Carmelo Ochoa desde Cervantes, en Río Negro, que nos anticipa ya un feliz día de la patria. Carmelo, mañana vamos a estar, porque mañana hacemos el sorteo para determinar quiénes se llevan los libros. En una de esas, Carmelo, te llevas algún libro. Feliz día del operador para todos los operadores de parte de Carmelo Ochoa desde Cervantes, en Río Negro, en el Alto Valle. ¿Le gusta esa zona?
Me encanta esa zona.
¿La producción?
He pasado por ahí un par de veces. Es hermoso, ¿no? Porque ese valle es precioso y con toda la producción frutihortícola ahí en la zona. Bueno, es la zona... Nosotros producimos peras que van con destino a distintos lugares del mundo. También mucha manzana, ¿no?
Sí, señor.
Que es lo que caracteriza productivamente a esa región del país.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Antes de existir el distrito o partido de Payubre, vale decir, antes de la ocupación de dicho territorio por los conquistadores, pertenecía la tierra a los guaraníes denominados Caracarás, cuyo último atrincheramiento fue el rincón de Aguaí, y ellos llamaban Payubé al río que bañaba su territorio porque era el mayor caudal de agua extraída del río Corriente, siempre desde el punto de vista de su ignorancia en las leyes geográficas, que en vez de tributarios del gran río lo tenían por cercanador de sus aguas. Payubé significa el que más come las entrañas, es decir, aplicándose al río Corrientes, el que más se alimenta de sus aguas en su mismo interior. Y esto es exacto. El Payubé, o Payubre, es el más caudaloso y extenso de los tributarios del río Corrientes, el único de ellos navegado por embarcaciones de poco calado y sin quilla, y sus puntas llegan hasta el grado 58 con las bifurcaciones denominadas Arroyo Valenzuela y Payubre Chico. ¿Sabes lo que es el Payubre o Payubre?
No, todavía estoy esperando.
Así se denominaba antes el territorio de la ciudad de Mercedes, en Corrientes. Y en Mercedes Corrientes nace un 24 de mayo del año 1902 Carlos Alberto Castellano. Hablar de Carlos Alberto Castellán para Mercedes es hablar, por ejemplo, de un certamen nacional de literatura que se celebra en Mercedes todos los años, cuyo primer premio lleva su nombre. Y es hablar del hombre que creó uno de los primeros chamamés de tinte patriótico, una de las primeras canciones de tinte patriótico, sin lugar a dudas. Y a partir de allí, por supuesto, después en todo el territorio nacional empezamos a tener canciones que recordaban distintas gestas, distintos nombres. Y ese chamamé de su autoría es Sargento Cabral.
Carpas del campamento por esos campos del Paraní, montando guardia con su guitarra, aquel soldado cantar oí. Heroico y bravo jefe del Ande, general José San Martín. Pichanderera, pichan de gloria, pichan de genio de paladín. Pero si un mismo soldado raso, por un palado te ayudó a cantar, a la modesta gloria de un padre, que hoy es orgullo del Paraná. Te venía jefe, che hacer un leva, te venía pido, che general. Para cantar al guirí sargento de granaderos Juan de Cabral. De granaderos, raza de toro y jaguarete, estaba de veras y descansaba más correntino que el yacaré. Oye, sargento, que en San Lorenzo como un valiente coñerío, y por salvarte no más que jefe, este y valiente va y chaumano.
Hey, juende de humanón botado,
con la entereza de un gran titán,
muero contento hemos batido
al enemigo, che capitán. Se amanoro, ni coamanoma, la niche jefe de apurar.
Adiós, che patria, muero contento,
porque los gringos ya derrotar. Oche sargento de granadero, ayucoa, pero curaquei, por tener el alma del correntino, terera grande no van a ver.
Sargento Cabral, hoy en el recuerdo. Por supuesto, saludos a la gente de Mercedes en Corrientes, donde tenemos muchos amigos. La segunda sociedad rural del país, después de Liniers, por supuesto, y hemos estado por allí varias veces.
Exactamente. Bueno, en un ratito, porque ya estamos llegando a las 6:20 de la mañana y vamos a compartir una breve pausa. En un ratito vamos a hablar del clima, porque este es el socio del productor de todo el país, y estos últimos tiempos han sido muy complicados con los excesos de lluvias. Veremos qué pasa, si se seguirá manteniendo este pulso tan húmedo en toda la Argentina.
Hice una mezcolanza, dije la sociedad rural. Ya estoy con los datos del campo. Buenos días, escucho regularmente el programa desde Alvear, Corrientes. Acá, pasados por agua, campos encharcados, 1.300 milímetros en 60 días. Curiosamente, sin emergencia agropecuaria declarada. Saludos y muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias.
Bueno, hace poquito estuvimos hablando con el ministro Barra sobre ese tema. Bueno, hablamos sobre la zona norte, más precisamente de Corrientes, que estaba mucho más afectada, pero allí también llovió, exacto. En Alvear, ¿eh? Siempre que paso por allí, por la 14, entra Alvear para algo.
Alvear,
como dicen.
Gracias, amigo. Mi alto valle querido es lo más, dice Carmelo Ochoa. 34-34-65-36-58 para comunicarse con nosotros. 5:40, segunda pausa, ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional.
Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entrá a naranon.org.ar. Naranon es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Los invitamos al ciclo de conversaciones contemporáneas de Radio Nacional en conmemoración de sus 80 años. El miércoles 24 de mayo a las 19, Gabriel Palumbo tendrá como invitado al reconocido artista plástico Eugenio Cutica. Conversarán sobre el rol del arte en la sociedad actual. Los esperamos hoy a las 19 en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada libre y gratuita.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:42.
Nos escuchás también en Río Turbio.
Por FM 90.3.
Un mundo problemático. Sociedades complejas. Un programa para discutir.
Una conversación en marcha, de lunes a viernes a las 21 horas, en El Zorro y el Erizo, conducido por Alejandro Katz, en la radio de todos. Acompáñenos.
Fútbol, pasión nacional. Este jueves vas a vivir la Copa Libertadores por los micrófonos de la Radio de Todos. Desde las 19, en directo y para todo el país, Emelec River. Relata Martín Rubinstein. Comenta Daniela Katz. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la Radio de Todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Dos cositas, Mercedes, es la segunda exposición rural después de Palermo. Aclaro, otra de las amigas que nos acompaña todas las mañanas, los escuchamos paisanos, esperando el 25 de mayo. ¿Locro mañana, chicos?
Yo creo que va a ser viernes, en mi caso. Porque como voy a viajar mañana, no voy a llegar a...
Ya nos deja mañana, creo.
Ah, sí.
Sí, 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 me voy a...
Qué pena.
Me voy del país.
Mañana hacemos la picada.
Sí,
bueno, escucha, vos en tu caso, locro.
Todavía no tengo nada planificado, pero podría ser un locrito, ¿no? Tengo por nada. Un guiso de lentejas.
No, ayer me llamó mi proveedor de la vianda y me dice, ¿algún locro? Le digo, son dos porciones.
Podemos promocionar el locro de Pablo Sotín.
Sí, rico, es ese. Hasta donde sabía ayer, mi señora estaba programando con
¿se van a ir para ir a susto ustedes?
La Roque, vamos a quedar la Roque por lo que...
Bueno, a los oyentes que nos cuenten mañana que van, porque el asado también, las empanadas.
Vale, todo.
Los escuchamos, paisanos, esperando el 25 de mayo y preparando mi programa radial también, además del desayuno, para llevar a la escuela a mi hijo. Gracias, abrazotes. Marisa Patiño, desde Rosario. Gracias, Marisa. 34-34, 65-36. 58, y hoy cuando la escuchábamos a Sonia con la temperatura en Bariloche, yo dije, no puede ser, 5 grados 2 bajo cero y la sensación térmica 8 grados 6 bajo cero.
Bueno, en un ratito nada más nos vamos a compartir información que tiene que ver con el clima, pero antes, Daniel, vos tenés algo que tiene de Río Negro. Que
y hablábamos hace un ratito, el dato base de Río Negro, y con respecto a esta zona, el Ministerio de Agroindustria de la Nación va a destinar 540 millones de pesos para la cadena fruto-hortícola del dato base de Río Negro y Neuquén, entre otras medidas a tomar en distintas dependencias, organismos y asociaciones para avanzar de manera conjunta en la solución para este sector productivo de pérez y manzanas de la Patagonia. La decisión se tomó después de una reunión que convocó el mismo jefe de gabinete, encabezada por el ministro Burjaile, representantes de 5 ministerios nacionales y organismos descentralizados de las provincias de Río Negro y Neuquén, y también del sector privado de esos lugares. Desde Agroindustria se determinó que de estos 540 millones de pesos, 240 van a ser destinados al plan sanitario y 300 millones van a ser destinados para financiar a productores fruto-hortícolas que no son sujetos de créditos bancarios a través del Fondo Nacional de Agroindustria.
Otro dice por acá, hola, buenos días amigos de Nacional, feliz Día de la Patria, muy buen 25 de mayo para todos, arriba la Argentina, viva la Argentina, y ustedes tres son unos grosos. Sí, la verdad que estamos engordando, parece que estamos en un filo, bastante grosos. Saludos desde Río Grande, Alberto, en Tierra del Fuego, gracias Alberto, abrazo para él. 1.7 grados la temperatura en Río Grande, sensación térmica 4.2 grados bajo cero.
Un suelo sano es la base para la producción de alimentos saludables. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, estamos ya en el inicio, en algunas zonas ya se comenzó a sembrar, aquellos que pueden, de un nuevo ciclo agrícola en la Argentina, y bueno, para conocer un poco la perspectiva climática que tantos dolores de cabeza le da a los productores agropecuarios, estamos en comunicación con el ingeniero Pablo Mercury, que es el director del Centro de Investigaciones en Recursos Naturales del INTA. Ingeniero Mercury, Miguel Ruberto lo saluda, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por contactarse con nosotros.
Bueno, por supuesto que el clima es el socio del productor agropecuario y siempre el productor quiere saber cómo lo va a acompañar, si lo va a acompañar para que haya una buena cosecha o le va a dar dolores de cabeza. ¿Qué es lo que se puede saber, lo que se puede anticipar, digamos, para este nuevo ciclo?
Sí, correcto. Especialmente lo que decía, lo que se puede anticipar, porque un gran problema que tenemos siempre con el clima es que todo lo que uno habla futuro es siempre probabilístico.
Exacto.
¿No es cierto? Entonces, bueno, uno necesita a veces certeza para tomar decisiones y a veces cuando uno se choca son probabilidades. Pero bueno, más allá de esa salvedad, es importante en este momento la consideración del clima, porque como vos bien mencionabas, el clima no solo esta última campaña, sino entre las últimas tres campañas se ha manifestado sobre todo el centro de nuestro país un ciclo húmedo. Hemos estado continuamente conviviendo con situaciones de exceso, sea en la provincia de Córdoba, especialmente toda la zona sur y este, centro este de la provincia, luego Santa Fe, las dos campañas pasadas. En esta campaña se ha manifestado más en el verano los excesos en todo lo que es el noroeste de Buenos Aires y también parte del norte de Buenos Aires. Corrientes y Entre Ríos han tenido años de lluvias por encima de los valores normales y en algunos casos récords en estas también tres últimas campañas. O sea, toda la zona central del país ha vivido esa situación de un ciclo climático húmedo, que no es solo lluvia, sino que por esta situación de lluvia más otros condicionantes, las napas, la dinámica de napas influye mucho en toda la actividad agrícola, las napas están muy cercanas a superficie, hay falta de piso en muchos lugares, todos los bajos están saturados de agua, es decir, que ante cualquier lluvia no pueden actuar como buffer, como sectores de acumulación, sino que enseguida generan excesos sobre áreas productivas de los lotes.
Ingeniero, ¿cuál es el factor que más influye en que se haya dado esta situación bastante prolongada, ¿no? Porque desde el año pasado se mantiene.
Bueno, hay muchas razones. El todo no se conocen del por qué se dan estos ciclos climáticos que decimos de varios años. Sí se conoce que hay interacciones oceánicas. Los océanos son, si uno mira el globo terráqueo, la mayor superficie son océanos y regulan el clima del planeta. Bueno, hay condiciones que se dan en los océanos que han generado, han fomentado que ingresen columnas de aire húmedo en la atmósfera sobre el territorio de Sudamérica, especialmente todo lo que es Argentina, sur de Brasil y Uruguay, y que los eventos de lluvia entonces sean muy intensos. Condiciones comunes que conocemos y que ya tienen mucha difusión de los océanos son, por ejemplo, el evento del Niño. Se calienta el Océano Pacífico y eso genera, especialmente en nuestro sector del globo, precipitaciones normales, por encima de lo normal, precipitaciones de mucha extensión territorial. Eso es muy interesante. Una gran diferencia de niños, años no niños, es que las precipitaciones tienen mucha cobertura geográfica. Y estos años han tenido esas características y hemos tenido un año niño en estos últimos tres años y otro neutral a caliente débil, digamos, que ha sido este último que ha pasado. Para la próxima campaña, ¿por qué ya se habla de que podría haber una continuidad de esta misma situación? Porque por ahora lo más probable es que sea de neutro a cálido el Océano Pacífico, o sea, esté en condición de niño, un niño posiblemente débil, y todavía lo decimos muy probabilísticamente porque esto se confirma en general hacia junio, julio, ya hay certeza de cuál es la proyección. El calentamiento de los océanos siempre es cíclico, son ciclos que bajan en invierno y se consolidan hacia el verano, hacia fin de año es el pico y luego comienza a disminuir esas anomalías de temperatura, sea para calentarse o para enfriarse. Y bueno, por el momento todos los modelos indican que se esperaría un niño débil, eso es en concreto.
Ingeniero,
indica que podrían prevalecer estas condiciones de lluvias en diferentes partes de nuestro territorio.
Ingeniero, bueno, evidentemente creo que hay una situación tal vez de cambio climático y que ningún sector productivo por ahí, si bien se habla mucho, pero no se están tomando algunas, no sé si medidas, pero se está por ahí viendo pasar las condiciones y nadie está previendo algunas prácticas de manejo que podrían por lo menos resultar, bueno, de alguna forma atenuar estas situaciones? ¿Cómo se puede, o qué se puede sugerir?
Está muy, muy, muy interesante por lo que mencionás, porque justamente ciclos húmedos secos ha habido siempre. El tema es que en este contexto de cambio climático lo que prevalecen es mayor frecuencia, que vemos cada vez es más clara la percepción pública y también la certeza científica, porque hay ya muchos trabajos científicos, que prevalecen los eventos extremos de mucho impacto, es decir, lluvias muy intensas en cortos periodos de tiempo y cambios muy abruptos del clima, de calor a frío, ingresos de calor, de olas de frío muy hacia el norte. Esos cambios abruptos es la principal evidencia del cambio climático que tenemos. Y eso condiciona mucho las decisiones productivas, y a eso es lo que nos tenemos que adaptar. Y adaptarnos a ese clima, ¿qué significa? Como vos bien decía, para adaptarse hay que adaptar prácticas de manejo, es decir, organizar nuestras prácticas de manejo para que se adapten a ese tipo de clima, que cambia abruptamente y que manifiesta excesos con mucha frecuencia. Por supuesto, desde ya se necesitan obras para evitar estos mares que se nos generan en la llanura pampeana o desbordes, o mucha planificación territorial para que no se construyan y crezcan pueblos y ciudades en zonas vulnerables, zonas bajas. Conocer las cuencas es también muy importante, que tenemos que tener un cambio de cultura para trabajar por cuencas. Y desde ya el productor puede aminorar con prácticas de manejo los impactos de estos ciclos húmedos, o también cuando hay un cambio a condiciones secas. ¿Cuál es una práctica históricamente muy recomendada por el INTA, pero que serviría muchísimo si logramos hacer un cambio en el sistema productivo, que es las rotaciones? El monocultivo ha sido una situación que favorece, ya está demostrado, la altura de napas, el incremento en altura de las napas, que haya menor, la dinámica del ciclo hidrológico disminuye. Entonces tenemos que incorporar rotación con gramíneas y a la vez, en muchos sectores, rotación con pasturas.
Le agradecemos a Pablo Mercury, director del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del INTA.
Hola, somos un grupo de trabajadores de la construcción. Estamos en Maciá, capital nacional de la miel, y estamos preparando el locro para mañana. Uy, lo que va a ser.
Uy, mi Dios. Empezó a preparar, vos sabés cómo va a fermentar.
Mi amor querido. Qué lindo. Hay que regarlo bien, chicos. Queremos los libros para mañana. Es Maxi que estudia de chef mientras trabaja en la construcción. Las cosas que hemos hecho para estudiar, todos, cada uno ha tenido cada profesión.
Yo trabajaba de...
¿De qué?
De cajero en un
supermercado. Vos estuviste de cajero en un supermercado. Sí, señor.
Viejo supermercado no existe más.
Y fuiste compañero de un amigo que mañana voy a poner algo de él, que es Hernán Rondán.
Oh, Hernán Grasso. Rondán Grasso. Sí, señor.
El hombre que ha repartido tantas banderas.
La cadena de supermercados, los hermanitos que...
Sí. Y en mi caso manejaba dos profesiones que casi paralela a la vez, por un lado trabajaba, vamos a decir, la genovesa a un supermercado.
Supermercado
de importancia, Maido,
los carniceros.
Y a su vez vendía tarjetas de crédito, digamos.
Bueno, 24 de mayo de 1910 nace en Santiago del Estero Bailón Peralta Luna, poeta, autor, recopilador, profesor de danza, y formaron un dúo con su hermano Luis Alberto y compusieron esta samba tan hermosa que hacen los chalchaleros.
Azul pirita.
triste, muy triste, me del pago que hizo. Y el canto de aquellas almas me hará presente por mí.
Bueno.
Y el canto de aquellas almas.
Agradecimiento especial a Julio Bayana por el reportaje que me hizo, la entrevista para el diario Uno. Ahora que hablábamos de profesiones, bueno, ahí está un resumen de todas las cosas que hemos hecho en la vida. Alberto, ya te tengo anotado, dice: quiero participar del sorteo para regalárselo a la chef más hermosa del mundo, mi señora.
Mañana hablamos del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires. Varios que están preocupados que les llegó una notita de Arba. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Feliz día para todos los operadores de radio. Volvemos mañana a las 5 de la mañana por Nacional desde Paraná.
Auspicio.
Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí con vos.
Están invitados a una fiesta que dura todo el año. Nacional 80 años. Hacemos radio.